Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: «No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede pasar a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». La semana pasada, la liturgia nos invitaba, especialmente a través del Evangelio, a que cada uno de nosotros diera una respuesta a la pregunta de Jesús: «¿Ustedes quién dicen que soy yo?». Esta es una respuesta importante porque depende de lo que nosotros respondamos, seguramente también será nuestro compromiso con él. Por ejemplo, San Pedro responde: «Tú eres el Mesías», que es decir, el Salvador, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: «Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo». Es decir, ¿cómo podría él saber que era Hijo de Dios? Sin embargo, a pesar de haber respondido con esta afirmación de que él es el Mesías, seguramente, como es lógico en la cultura de ellos, esperaban un Mesías distinto al que él realmente era. Probablemente esperarían un Mesías, de esto ya hemos platicado otras veces, un Mesías que nos arreglara la vida, un Mesías que me arreglara los problemas en el trabajo, o que me ayudara a pasar los exámenes, o me consiguiera permisos, ¿verdad? Un Mesías, ese tipo de Mesías sí me cae bien, sí me gusta. Y esta era un poquito la idea que probablemente estaba en aquel tiempo, y Pedro pues obviamente no estaba excluido de esto. Sin embargo, el texto continúa, y una vez que lo han descubierto como Mesías, ahora les va a proponer su verdadero mesianismo. Un mesianismo que no es un mesianismo facilón, sino es un mesianismo que pasa por la muerte. Y quisiera que abriéramos nuestros textos, nuestras Biblias, en el texto que hoy acabamos de leer, Mateo 16, 21 y siguientes, para comentar algunas ideas muy importantes. Quiero que en sus Biblias veamos el versículo 21. Dice: A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén. Subrayen en sus Biblias, tendría que ir a Jerusalén. En mi Biblia tiene una traducción que no es completa, pero sí en sus Biblias, más adelantito, cuando dice, les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría, en algunas Biblias debe de decir, como decía nuestro texto, que tenía que morir y resucitar. La palabra tengo que. Yo quisiera hablar, mis amados hermanos, de la vocación de Cristo, la vocación a ser Mesías Salvador. Para ser Mesías Salvador, su misión pasa por Jerusalén, en donde tiene que morir y tiene que resucitar. Es algo que tiene que hacer, que le viene no porque se lo imponen, no porque le hacen manita de puerco, sino porque le es inherente a su vocación. Todas nuestras vocaciones tienen responsabilidades inherentes. Yo como sacerdote, por ejemplo, tengo que celebrar misa. ¿Es que alguien me obliga a celebrar misa? No. Cuando yo me ordené, yo acepté esta responsabilidad y tengo que celebrar la misa. Y tengo que confesar. Y tengo que acompañar a mi comunidad hasta que lleguemos al cielo. Tengo que. Como Jesús tenía que padecer, morir y tenía que resucitar. Era parte de un mesianismo que Pedro no comprende todavía. Esta es la responsabilidad de Jesús, esa es su vocación. Y ustedes, papás, esposos, tienen también que hacer muchas cosas. El esposo, el día en que decidió casarse y la esposa decidió casarse, ese día empezó su vocación a ser esposos y ahora tienen que ayudarse mutuamente. El esposo tiene que ayudar a su esposa, la tiene que sostener, la tiene que cuidar, la tiene que amar. ¿Por qué lo obligan? No, porque es parte de su vocación, porque decidió ser esposo. Y lo mismo tendríamos que decir de la esposa, tiene que cocinar para él, tiene que ayudarle, tiene que amarlo, tiene que obedecerlo, tiene que respetarlo, tiene que... ¿Por qué? ¿Porque lo obligan? No, porque es parte de su vocación de ser esposa. Y como esposos, tienen que darse tiempo para los hijos, tienen que educarlos, tienen que corregirlos, tienen que acompañarlos, tienen que, forma parte de su vocación. Y los hijos, aunque no escogieron la vocación, sino que nos viene naturalmente por ser hijos, pues también tenemos que obedecer, tenemos que estudiar, tenemos que sacar buenas calificaciones, tenemos que portarnos bien, tenemos que. Es algo que forma parte de nuestra vocación, como en Jesús, que tuvo que ir a Jerusalén a sufrir, a padecer, para poder resucitar y de esta forma salvarnos. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no va a Jerusalén? No habría redención. No habría salvación. Y este es el peligro grandísimo de no cumplir nuestras vocaciones, no realizar la voluntad de Dios. Y nos vamos a encontrar con que tenemos un enemigo fantástico que su objetivo fundamental es precisamente impedir que tú cumplas con tu vocación, impedir el proyecto de Dios para tu vida. Y ese personaje en nuestra historia, aunque hoy mucha gente no lo conozca, se haga de la vista gorda y crea que no existe, pues sí existe, se llama Satanás. Y va a buscar con todas sus fuerzas de impedirlo. ¿Y a poco se nos va a aparecer el diablo para impedir que nos portemos bien? ¿A poco se nos va a poner enfrente el demonio con todo y sus cuernos y su cola para que no seamos buenos esposos o buenos padres o buenos sacerdotes? No. Va a utilizar gente, lo voy a poner entre comillas, porque aquí entramos todos, gentes de buena voluntad que nos quieren tanto que serían capaces de arruinarnos la vida. Aguas, papás. Su función como papás es corregir a sus hijos. Y yo sé que les duele darles una nalgada o castigarlos, pero tienen que. Porque si no, la gente de buena voluntad, que quiere mucho a la gente, puede terminar arruinando el proyecto de Dios. Y este es el buen Pedro. Caramba, siempre me comparo con él, porque es un buenazo, pero termina siempre metiendo la pata. Pedro, que quiere, bueno, hasta el 100 a Cristo, lo quiere muchísimo. Y miren lo que le dice, versículo 22. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo quiera, Señor, eso no te puede pasar. Es una muestra de amor, ¿cierto, no? Nada más que es una muestra de amor que si lo logra, si Pedro logra convencer a Cristo de que no vaya a Jerusalén, no hay redención. Y mis amados hermanos, tenemos muchos amigos por ahí que se interesan en esto, que te invitan al fútbol. Oye, es que tengo que ir con mi esposa hoy. No, hombre, después. Oye, es que tengo que estudiar. No, hombre, al rato. No, es que sabes que no he preparado la comida, fíjate. No, hombre, luego. Satanás. Es Satanás buscando que tú cumplas tu vocación. Vocación de esposo, de esposa, de padre, de hijo, de madre. Con gente, lo voy a poner nuevamente entre comillas, de buena voluntad, porque la verdad puede ser gente como Pedro, de buena voluntad, pero que impide que se cumpla la voluntad de Dios en la persona. No realiza la vocación a la que Dios le llamó. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Pues defenderse. Versículo 23. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. La traducción es incorrecta. Todas las Biblias en español la traducen incorrectamente. La traducción que más se acerca al griego, que es el original, dice: va de retro, Satana. Es decir, ponte atrás de mí y no seas como Satanás que trata de impedir la obra. Porque a veces dicen, ¿y le dijo Satanás? No. No seas como Satanás, sino que ponte detrás de mí. Porque tú dices que eres un discípulo. Tú dices que eres mi seguidor. Bueno, pues el seguidor va atrás, no se pone adelante de uno. A veces nos encontramos a los Pedros en el camino, que seducidos por pensamientos humanos, dice Jesús, porque tú no piensas como Dios, esas gentes impiden que tú y yo realicemos nuestro proyecto vocacional. Están buscando que yo no sea un buen sacerdote, que tú no seas un buen padre de familia, que tú no seas un buen hijo, y nos ponen excusas y elementos, como lo hizo Pedro, para impedir que Jesús hiciera la voluntad de Dios. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que tomar la convicción de realizar nuestra vocación. Y por eso el versículo 24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos, ahí estamos todos, ¿okay? Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser mi discípulo, o sea, es algo si tú quieres, si no, no. Si tú quieres ser esposo, pues está bien, pero si no, pues no vas a ser. Si tú no quieres cumplir tu vocación y ser un esposo chafo, una esposa chafa, un papá chafo, un padre chafo, pues esa es cosa tuya. Si tú quieres cumplir tu vocación. ¿Qué necesitas? Pues decidirte. Y quisiera que viéramos a una persona, ya lo hemos visto en otra ocasión, a Josué, en el libro de Josué, en el último capítulo. Acuérdense que el libro de Josué es el que sigue de Deuteronomio, después del Pentateuco, inmediatamente el primer libro, antes del libro de los jueces. Josué 24:15. Dice Josué al pueblo: pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Ahí ojalá y tengan subrayada la siguiente frase, que es muy importante. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Porque va a venir un amigo, va a venir el compadre Filemón. Oye, compadre, vamos al cine. Oye, no, pero es que ya había quedado con mi señora de acompañarla. No, hombre, pero pues luego, mira, esta está en una película, aquí traigo ya los boletos. Yo no sé tú, compadre, pero yo decidí ser un buen esposo. Yo no sé tú. Así van a venir todas tus malas compañías. Así va a venir Satanás disfrazado para invitarte a hacer algo que te impide ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen hijo, un buen estudiante. No, hombre, ¿para qué estudias ahorita, hombre? Vámonos ahorita a la alberca. Mira, yo no sé tú, pero yo decidí responderle a mis papás aquí. Si tú te quieres ir a la alberca, es tu rollo. Si tú te quieres ir al cine, si tú te quieres ir al estadio, si tú te quieres ir a donde tú quieras, pues ese es tu asunto. Yo ya decidí que quiero cumplir mi vocación, que quiero realmente responder a la voluntad de Dios que se expresa claramente en la vocación de cada uno de nosotros. Pero claro que por supuesto que no es sencillo. Por eso Jesús continúa. Primero dice, si alguno quiere ser mi discípulo, es decir, punto primero, la decisión. Segundo, olvídese de sí mismo. Tenemos muy buenos proyectos, hermanos, todos. Y te los van a venir a presentar todavía más bonitos, el compadre Filemón. Si tú no mueres a ti mismo, si tú no tienes a Jesús como lo más importante, si tú no tienes a tu esposa como lo más importante, si no tienes a tus padres como lo más importante, esto no funciona. Quiero que veamos a un hombre que tomó esta decisión en serio. Pablo, Filipenses 3, 8, 10. Dice el apóstol: aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Es decir, para mí lo más importante en el plano de las jerarquías es Cristo. Todo lo demás, toda aquella persona que me impida venir a misa, que me impida comulgar, que me impida confesar, que me impida venir a un retiro, toda esa gente está siendo usada por el demonio. Y para mí lo más importante es Cristo. Así que si tú vienes a ofrecerme que me vaya al cine, no me interesa el cine. Que me vaya a la alberca, no me interesa la alberca. En el plano de las jerarquías, pues entonces diríamos, mi vocación de esposo. Pues sí, qué bueno, está muy bonita la película y está muy bonito el partido y está muy bonito lo que me ofreces, pero para mí lo más importante es mi esposa. Lástima, ya decidí. Lo demás no me interesa, porque esta es mi vocación, ser un buen esposo. Y lo mismo diríamos de la esposa, y lo mismo tendríamos que decir de los niños para con sus padres. lo más importante para mí es mi papá, es mi mamá. Ellos me dieron la vida y me voy a realizar verdaderamente como persona y como cristiano, cumpliendo con mi vocación de ser un buen hijo. Lo demás no me interesa, ni el cine, ni los deportes, ni los amigos, nada. ¿Por qué? Primero, porque ya decidí ser. Y segundo, porque lo demás me vale sombrilla. No tiene valor si lo comparo con mi papá, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Lo demás no tiene valor. Dice Pablo, para mí todo eso es basura. No me interesa. Una vez que hemos tomado la decisión y que lo demás ya no nos interesa, Jesús nos propone el último y quizás el más difícil de los elementos. Nos dice en ese mismo versículo, dice, cargue con su cruz, cargue con su cruz. Mis amados hermanos, el mundo quiere proponernos un cristianismo fácil, ya lo estudiábamos hace unas semanas. Quiere un cristianismo de domingo, un cristianismo sin sufrimiento, un cristianismo sin ayuno, un cristianismo que se me acomode en todo momento para poder hacer lo que me dé la gana, para poder ser yo mismo. Hoy el Evangelio te dice, nunca lo lograrás, porque si tú no cumples con tu vocación de padre, de madre, de hijo, de estudiante, tu vida se va a hundir en el fracaso. Así como si Jesús no va a Jerusalén, no habría redención, si tú no estudias, serás un mediocre más vendiendo pepitas en la plaza. Si tú no cumples con tu vocación de ser buen esposo, terminarás como tantos matrimonios, fracasando y rompiendo. Necesitamos ser conscientes de que ser cristiano es difícil, de que ser un buen padre de familia es difícil. Una buena madre de familia, un buen hijo, no es fácil, hermanos. Es difícil. Y hay que aceptar que es difícil y que nos va a costar trabajo y sufrimiento y muchas veces dolor el ser un buen padre, el ser una buena madre, el ser un buen hijo, el ser un buen esposo, el ser un buen sacerdote. Miren lo que nos dice San Pablo, este texto del capítulo 11 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, verdaderamente es un texto tremendo del apóstol, en el que nos da testimonio de su amor al Señor y de haber entendido claramente a qué lo llamaba Cristo, a partir del versículo 25, dice el apóstol. Tres veces me apalearon, una vez me apedrearon. En tres ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba y a punto de ahogarme pasé toda la noche y todo un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros entre mis paisanos, entre los extranjeros. También me he visto en peligro en la ciudad, en el campo y en el mar, en peligros entre falsos hermanos. He pasado trabajos y dificultades. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces no he comido. He sufrido por el frío y por la falta de ropa. El apóstol está cumpliendo su misión. Tuvo que recorrer todo el mundo conocido. Y se le hundió tres veces el barco. Y casi se ahoga. En una ocasión lo apedrearon y casi lo matan. Y tres veces le dieron de azotes. Y se ha pasado un montón de noches sin comer y sin dormir y sin cenar, cumpliendo su vocación. Pero hoy los esposos de volada, cualquier dificultad, ahí nos vemos. Resultado, hijos sin papás. Pedazos de corazón regados por todas partes. Hermanos, ser esposo no son palomitas. Es una vocación difícil. Por eso si no te negaste a ti mismo y si tu esposa no es lo más importante para ti, estás frito. Va a ser difícil. Imagínense que un día yo dijera, híjole, qué flojera, pues ya me eché dos misas. No, la misa de una no me la voy a echar, mejor me voy a ir ahorita a una alberca a descansar. Oye, y ustedes llegan aquí a misa, ¿no? ¿Y el padre? Oye, pues no llega y no llega. Y le hablan al celular, padre, ¿dónde andas? No, pues aquí en una alberca echándome un refresquito. Oye, pero tenías que celebrar misa. Sí, pero no, pues hay, pues a ver qué hacen, ¿no? Entreténganse un rato y los veo luego. Oye, y dos, tres semanas y otra vez el padre se fue al cine y otras tres semanas. La próxima vez que venga aquí, pues va a haber tres, cuatro personas. Es que tú tenías que acompañarlos. ¿Qué hiciste? ¡Fracasaste! ¡Fracasaste como pastor! ¿No llevaste a tu comunidad a Dios? ¡Fracasaste como pastor! ¿Por qué? Porque no quisiste sufrir. Porque estabas cansado y no querías confesar. Porque estabas cansado y no querías celebrar. Y tenías que celebrar, y tenías que confesar, y tienes que hacer muchas cosas que no te gustan. Dice Jesús, tengo que ir a morir a Jerusalén. Tengo que ir. Si no, no hay redención. Y si tu hermano no mueres para cumplir tu vocación, va a fracasar tu matrimonio. Y si ustedes como esposos no cumplen su vocación y realmente mueren para que puedan atender a sus hijos, van a fracasar como padres. Tengo que. Pero no me gusta. No, a Pablo tampoco le gustó que lo apedrearan, hermanos. Tampoco le gustó que le dieran de azotes. Tuvo que pasarse un chorro de días sin comer, sin dormir, muerto de frío en medio del mar. Imagínense que hubiera dicho, no, señor, en la primera barca que se le hunde, ahí te ves, ¿eh? Yo ya no voy a ninguna otra parte, ¿no? Si estoy todavía temblando de miedo de pensar en que otra vez me tengan que subir un barco, y si se hunde, y se le hundió un segundo, y un tercero, tres veces naufragó. Pero ahora con cualquier cosita, ay, ya no puedo, ay, no, es que esto, es que el otro, es que me duele, es que me estorba, es que... Por eso hay tantos matrimonios fracasados. Por eso hay tantas familias fracasadas. Por eso hay tantos pastores fracasados. ¿Por qué? Porque hay que morir y tomar la cruz con Cristo para poder cumplir nuestra vocación. El resultado de cumplir con nuestra vocación, mis amados hermanos, es lo que asegura el éxito de nuestra vida. Por eso Jesús, capítulo 14, primeros versículos del Evangelio de San Juan, nos dice lo siguiente. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme les prepararé un lugar. Vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. ¿Quieres seguir a Jesús? No te le pongas enfrente, ponte atrás y síguelo. ¿A dónde va? A Jerusalén. ¿Y a qué va? A morir. Para luego resucitar. Para tener vida y tenerla en abundancia. Hermano, ¿quieres tener una vida en abundancia? Cumple tu vocación. De esposo, de esposa, de padre y de hijo. Y me lo digo a mí mismo. Cumple tu vocación como sacerdote y tendrás una vida plena y abundante, en donde no faltará la paz y la alegría interior. Y esto nos preparará para entrar a tomar parte definitiva en el premio de aquellos que han decidido seguir a Jesús. No seas como Satanás, le dice a Pedro. Ponte detrás de mí y sígueme, porque al final del camino, aunque haya que pasar por la cruz, estará siempre los brazos amorosos de nuestro Padre Celestial, y ese lugar que Dios ha preparado para todos aquellos que cumpliendo su vocación cabalmente siguen al Cordero hasta llegar con Él a la patria celestial. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.